Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy es el día de las sonrisas, ya sabes.
Que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Desde Nochebuena hemos estado en la calle con mascarillas. El gobierno dice que ahora ya no hay que llevarlas porque han cumplido su función. Antes de Navidad teníamos una incidencia de 911 casos por cada 100.000. Ahora están cayendo muy rápidamente, pero ayer todavía teníamos 1.692 casos por cada 100.000 habitantes. Mucho más que hace mes y medio. Bueno, el día de las sonrisas. No tenemos una democracia de calidad según The Economist, pero tenemos un gobierno empático que vela por nuestro buen humor. La verdad es que esta mañana ha sido un gusto ver a la gente por la calle y verle la cara. Esta tarde vamos a estar nosotros también en la calle para contarte si la gente, ahora que puede, se ha quitado la mascarilla. Es el día de la sonrisa. ¿Qué nos hace sonreír? ¿Qué nos hace reír? Las gentes del Renacimiento decían que nos reíamos de tres cosas, o por tres motivos. Por la sátira de las costumbres, por el conocimiento sublime del mundo y para compensar los pesares de la vida. No hay ninguna encuesta que nos diga de qué nos reímos o por qué sonreímos en este momento los españoles. Pero algunos sondeos señalan que 4 de cada 10 españoles se sienten mal. Eso significa que sonreímos entonces para compensar pesares, esperando la otra sonrisa, la otra risa, la del conocimiento. Esta tarde voy a estar en la calle yo para contarte si la gente se ha quitado o no la mascarilla. Y Pilar Cirneros está en Salamanca. Queremos responder a una pregunta sencilla pero dramática para muchos. ¿Hay futuro en las capitales de provincia? Es una cosa que a mí personalmente me interesa mucho. Yo soy un chico de provincias, nací en Madrid, pero pasé mi infancia y mi juventud en una capital de provincias. Hay capitales de provincia, no solo pueblos, que están sufriendo también la despoblación. Como estamos en la recta final de la campaña electoral para los comicios en Castilla y León, el gobierno ha tenido mucha prisa en hacer balance de el plan que puso en marcha el año pasado, plan contra la despoblación. El balance lo hizo Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, en el Consejo de Ministros de este martes, y lo que dijo fue que, bueno, que todo va fenomenal.
Que estamos siendo ágiles en su ejecución, en su puesta en marcha.
Bueno, pues el gobierno está encantado de haberse conocido desarrollando el plan contra la despoblación. El plan contra la despoblación del gobierno quiere, por ejemplo, que la banda ancha llegue a todos los rincones, para que en cualquier punto de España, en cualquier pueblo, pues haya una buena conexión para manejarse en internet. Bueno, pues la banda ancha está fenomenal, pero si la banda ancha no está acompañada de alguien que ayude a los mayores en la digitalización, pues sirve para poco. Servirá para los neorurales, como se les llama ahora, pero para la persona mayor que no sabe muy bien cómo funciona internet, si no tiene alguien al lado que le ayude con las nuevas tecnologías y con la digitalización, sirve para poco. El plan contra la despoblación que está desarrollando el gobierno solo dedica una línea a la vivienda. Para luchar contra la despoblación hay que tener una política de vivienda clara. Tampoco el plan del gobierno contempla la casuística de la migración interior, por qué la gente se va, por qué la gente se queda. Tampoco habla ese plan, ni tiene nada pensado para resolver un problema importante en la España que se va despoblando, que es la mucha burocracia en los ayuntamientos. Tampoco habla de la política agrícola. Es decir, el plan de despoblación del gobierno puede ser una lluvia de millones para construir catedrales en el desierto. Pero parece que aquí lo que cuenta es hacer sonreír. Democracia emotiva, democracia sentimental. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde Salamanca, desde donde seguiremos hablando en unos instantes de despoblación. Pero ahora te cuento que los bancos se comprometen a dar un trato especial a los mayores, tanto en las sucursales como en la atención telefónica. También harán más accesibles los cajeros o las aplicaciones móviles. Estas son las líneas generales del protocolo que se enviará a Economía para evitar la exclusión financiera a la que conduce la brecha digital. Marta Ruiz.
Así lo confirma la COPE Fuentes del sector financiero. Las sucursales ampliarán sus horarios de caja o darán trato preferencial a los mayores. Esa prioridad también será por vía telefónica, bien con una línea específica o atendiendo primero su llamada. Los cajeros y las aplicaciones ofrecerán menús y opciones más sencillas. Esas mismas fuentes destacan, y así consta en un protocolo preliminar al que hemos tenido acceso en COPE, que se impulsará la formación digital y financiera incidiendo en materias de seguridad, y los mayores, también las personas con diversidad funcional, podrán decidir a través de qué canal quieren recibir las comunicaciones de su banco. El protocolo debe ser enviado y analizado por Economía.
Y se dispara la tasa de inflación en Estados Unidos hasta el 7,5%, 5 décimas por encima de la de diciembre. Se trata de la mayor subida interanual desde febrero de 1982 y está incluso por encima de las predicciones de la mayoría de los analistas, lo que podría traducirse en una subida de los tipos de interés. Corresponsal Juan Fierro.
Sigue sin freno. La inflación en los Estados Unidos sigue sin freno. En el mes de enero subió un 7,5% con respecto al año anterior y 6 décimas con respecto a las cifras de diciembre. Ese 7,5% es la cifra más alta de los últimos 40 años. Aunque se ha producido una leve rebaja en los precios de la gasolina, un 0,8% con respecto a diciembre, el incremento del precio de la electricidad en un 4,2% ha vuelto a poner a la energía como uno de los principales elementos de esta nueva subida de los precios. A la subida de la energía hay que sumarle el incremento de los precios en los alimentos, la vivienda, la ropa y también las medicinas. Sube la inflación y también el interés de los bonos a 10 años, que llega al 2%, y así la bolsa de Wall Street lo nota, con caídas ahora mismo en sus principales índices.
Y contamos que la Archidiócesis de Toledo ha editado una guía de buenas prácticas para la protección de menores con el objetivo de facilitar a sacerdotes, tanto consagrados como laicos, la creación de entornos seguros para prevenir y combatir cualquier forma de abuso de menores y a las personas más vulnerables. COPE Toledo, Alejandro Ibáñez.
Una guía que pretende ser una herramienta útil con medidas concretas, muchas centradas en la comunicación con los menores. De esta manera, establece que ha de realizarse siempre por canales oficiales y nunca con el teléfono o correo personal. Además, que las reuniones y conversaciones se llevarán a cabo siempre dentro del horario de actividad habitual. También prohíben los contactos fuera de la catequesis sin la supervisión de los padres. En cuanto a las fotografías, ordenan que si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales, ha de ser con dispositivos de la parroquia o el centro educativo y también con el consentimiento de los progenitores. Si un menor cuenta que ha sido sometido a un abuso, la guía señala que es importante recalcarle que ha hecho bien en contarlo y ha sido valiente, que no tiene la culpa y no es responsable de lo que ha pasado. Después se pondrá en conocimiento de sus padres y de la comisión diocesana para que pueda comunicarlo a las autoridades civiles y eclesiásticas correspondientes para su investigación.
Y hoy la segunda semifinal de la Copa y el Real Madrid pendiente de Benzema para la Champions. Luis Munilla.
Sí, Pilar, porque parece claro que Benzema no llega para Villarreal y el objetivo es intentar recuperarlo a tiempo para el partido del martes ante el PSG, Melchor Ruiz.
Sí, a falta de 5 días para esa cita con el Paris Saint-Germain, hay noticias esperanzadoras en el Real Madrid en relación a Karim Benzema. Sigue trabajando al margen del grupo, pero ya lo hace sobre el césped, con botas y trabajando con balón, algo que no había hecho hasta el momento. Parece que la decisión se va a tomar prácticamente en el último momento, pero el Real Madrid se es hoy más optimista que ayer para que Karim pueda estar en París.
Hoy segunda semifinal de la Copa del Rey de Fútbol, partido de ida entre Athletic Club y Valencia. Es a las 9:30, desde las 9 en tiempo de juego. En el Atlético de Madrid ha dado positivo por COVID Jiménez, que se pierde el partido ante el Getafe. Y por supuesto, recordamos la medalla de plata de Queralt Castellet en los Juegos Olímpicos de Invierno. Subcampeona olímpica en halfpipe, la quinta medalla para España en toda la historia de los Juegos de Invierno. Y Lucas Eguíbar ha terminado séptimo en Snowboard Cross.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable. Y en cuanto al tráfico, una avería en la M40 en Alcorcón, sentido A5, provoca 5 kilómetros de retenciones, más complicaciones de entrada en la A5 Alcorcón y de salida en A3 Rivas. Y la Guardia Civil ha desarticulado una banda de Dominican Don Play en Madrid y en la localidad toledana de Seseña. Son 11 detenidos, 3 de ellos han ingresado en la cárcel acusados de homicidio. Están relacionados con la muerte este fin de semana de Diego en Usera. Se unen así a los otros dos arrestados que también estaban ya en prisión por este caso. Por otro lado, la policía tiene identificados ya a los autores del crimen del joven de 15 años muerto de una puñalada en Atocha también el pasado fin de semana. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy, además, te digo buenas tardes, como ya te he comentado, desde el centro de Salamanca, concretamente desde la calle Toro. Además, he quedado aquí, pues donde se queda de toda la vida, en esta ciudad, que no es, como te puedes imaginar, en la Plaza Mayor, que también se queda ahí, en esa maravillosa Plaza Mayor a la que luego nos vamos a dirigir, sino en la juguetería El Barato, un comercio tradicional de 80 años de historia, nada más y nada menos, con tanta solera aquí en esta ciudad que, como digo, la gente durante generaciones, cuando decían ¿dónde quedamos? En El Barato. Y todo el mundo sabía perfectamente dónde es, dónde era. Pues aquí estamos justamente para hablar de temas muy importantes. Y te digo buenas tardes desde Salamanca, porque bueno, los salmantinos y todos los castellano-leoneses tienen una cita, como bien sabemos, con las urnas, con las elecciones este próximo domingo 13 de febrero. Con este motivo, pues hemos querido acercarnos a esta preciosa ciudad. Por cierto, a partir de las 5 estaremos también en Ávila, para hablar de algunos de los problemas que tiene esta tierra y que desde luego son extrapolables a otros muchos puntos de España. Porque en realidad, como digo, no afectan solo a Castilla y León, afectan también a otras regiones españolas. El primer problema, el de la despoblación, que como digo, afecta a esta zona, pero cuidado, afecta a otras zonas de España, porque no solo hablamos de la despoblación de los pueblos, de la España vaciada, no, nos vamos a querer fijar hoy en qué pasa con las ciudades pequeñas y medianas. También sufren de forma bastante importante esta despoblación y de esto se habla poco. Fíjate, te voy a dar algunos datos para que tengas una idea que probablemente te sorprendan. Salamanca en concreto, que uno piensa que es, como es, una ciudad universitaria, con miles de estudiantes habitualmente, sin embargo, no para de perder población. Es la tercera ciudad de España que más población pierde en los últimos 40 años. Desde el año 1981, la ciudad tiene 22.306 habitantes menos censados. Hay un claro envejecimiento, además, de la población, que es muy preocupante. Los menores de 20 años en Salamanca son 10.000 menos ahora que en 2002. Los mayores de 80 años han pasado en el mismo periodo de estar por debajo de los 22.000 a superar los 33.000. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ciudades grandes, ciudades con un entorno metropolitano tremendo, como Madrid, por ejemplo, en este caso, o como Barcelona, si nos vamos a la otra punta, son aspiradoras de personas, son aspiradoras de talento, que hace que los jóvenes de las pequeñas y medianas ciudades tampoco reviertan su talento en ellas, sino que se vayan y no vuelvan. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede revertir de alguna manera esta situación? Pues es lo que hemos venido a averiguar esta tarde aquí, a las calles de Salamanca. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, con Arturo Palacios. Arturo tiene 31 años, estudió empresariales aquí, en Salamanca, y luego ha hecho un periplo por muchos sitios. Ha vivido en Madrid, ha vivido en Barcelona, pero también en Ibiza, luego está en Inglaterra, en Miami, en México, y después Arturo ha decidido, ya digo, tiene 31 años, que el mejor sitio para emprender era precisamente su ciudad. Y ha vuelto a Salamanca. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
¿Por qué has vuelto?
Pues al final, como en casa, en ningún sitio. Cuando tienes 20 años, siempre eres un poco curioso, te apetece salir. Pero cuando ya llevas unos cuantos años fuera y echas de menos a la familia, y se te ocurre la idea, junto con un grupo de amigos, de poder desarrollar algo que puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo, al final donde quieres hacerlo es en tu casa.
Pero tú que has conocido y has trabajado, por tanto, por ahí, por el mundo, entiendo que en un momento dado decidiste irte de Salamanca porque pensabas que ibas a tener más oportunidades para salir adelante, de formar una vida. ¿Por qué?
No exactamente. En realidad, simplemente cuando eres joven tienes ganas también de ver un poco, porque para volver siempre hay tiempo. Salamanca es mi ciudad y siempre puedo volver cuando quiera, pero no siempre puedo salir cuando quiera. Por lo tanto, en cuanto terminé la universidad, seguí formándome en Madrid, entrar en el mercado laboral también de alguna forma, que era mucho más fácil que aquí, y ya hasta que tienes ciertos conocimientos, y en mi caso, que puedo dedicarme a mi profesión o a mi trabajo desde cualquier parte del mundo, pues sí que me ha gustado estar en mi ciudad y más cerca de mi familia.
¿Y entiendes, por tanto, a la gente que siendo de aquí se va y no vuelve?
Sí, lo entiendo perfectamente, porque al final muchos de ellos seguramente sí que estén muy a gusto fuera y no quieran volver, pero hay otra gran mayoría, sobre todo, que no tienen oportunidades aquí de desarrollar su trabajo. Espero que todo esto cambie con la tecnología y la digitalización. Seguramente esto cambie y muchas más personas de aquí de Salamanca puedan quedarse aquí cuando terminen sus estudios.
Porque tú lo que has montado es una startup.
Sí.
De toda la vida Market, una aplicación para facilitar la venta digital al comercio tradicional. ¿Has querido de alguna manera ayudar también al comercio de la ciudad o qué?
Sí, al final nos juntamos un grupo de amigos, nos dimos cuenta en plena pandemia de cómo crecía el comercio online de alimentación, sobre todo esa cuota que la tienen tres o cuatro grandes superficies, y dijimos, tenemos que intentar ayudar de alguna forma a todos los comercios para entre todos crear una gran comunidad de comercio local y que la gente pueda adquirir lo mismo que en una gran superficie, y así con unos grandes recursos pues poder llegar a todo el mundo.
Ahora me cuentas cómo te va, ¿eh? Pero antes déjame que salude también a uno de los representantes fundamentales del pequeño comercio en esta ciudad. Es Enrique García González. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Tercera generación ya al frente de las jugueterías El Barato, justo donde hemos quedado. Ahora hemos bajado un poquito a lo largo de la calle Toro y estamos a 50 metros de una de las jugueterías más emblemáticas, que ahora ya no es una juguetería El Barato, porque vosotros vais cambiando de locales, pero siempre en los lugares más emblemáticos de Salamanca, ¿no?
Así es una juguetería que llevó muchos años aquí en la calle Toro y es un local que todavía pertenece a la familia, a mi tío, y luego tenemos otros locales también en propiedad, que es donde están las otras dos jugueterías que regentamos ahora, y para mí la verdad es un orgullo seguir con la tradición de los juguetes y estar ahí a pie de cañón.
¿Y se siguen vendiendo juguetes en Salamanca?
Se siguen vendiendo juguetes, gracias a Dios, sí, a pesar de que cada vez nacen menos niños y hay más dificultades, pero se siguen vendiendo.
¿Tú crees que vais a poder mantener el negocio como queréis, como os apetece, durante muchos años, o si esto sigue decayendo, la cosa peligra? ¿Cómo ves el panorama?
A ver, yo por mi parte voy a luchar todo lo que puedo, porque es lo que he vivido, lo que he visto a mi padre, que ha vivido para trabajar, lo ha dado todo. Inclusive yo cuando era pequeñito no he podido irme de vacaciones con mi padre a consecuencia de que él estaba dedicado al negocio. Entonces eso son unos valores que adquieres y que tienes que luchar por ellos. Y bueno, la verdad es que está muy difícil hoy en día tirar para adelante, está muy difícil, no son los tiempos de antes. Ahora hay que luchar con muchos factores como el internet y la despoblación, como íbamos a hablar del tema, porque la verdad es que la gente se va fuera de las ciudades porque no hay trabajo, no hay industria. Entonces lo que yo creo desde mi punto de vista es que hay que luchar mucho para que el comercio siga para adelante. Los salmantinos tienen que mirar por el comercio, no deben de comprar tanto online, porque al final el dinero se va fuera de Salamanca y empobrecemos a las ciudades, y al final tenemos que luchar por ello.
¿Pero tú entiendes a los salmantinos, a los jóvenes salmantinos que se van? ¿O no los
entiendes?
Pues
los entiendo perfectamente, porque si no hay trabajo, ¿qué van a hacer? El día de mañana mis hijos, como no haya trabajo, no haya industria, no haya comercio, no haya sitios donde poderse quedar en la misma ciudad donde has nacido, si no hay, pues lo normal es que se vayan. Lo entiendo perfectamente.
¿Tus hijos, por cierto, tienen intención de quedarse con el negocio familiar o ya te están diciendo que no?
La verdad es que me ven a mí luchar como yo vi a mi padre, y ellos quieren seguir con la tradición, pero evidentemente los niños tienen que estudiar, sacarse sus carreras, y luego el día de mañana ya veremos, porque la verdad es que tienen 12 años, son pequeñitos.
Son pequeños todavía, todavía queda mucho camino que recorrer por delante. Tengo también conmigo aquí, porque también he quedado con él, he quedado con los tres en este punto, como digo, muy cerca de la juguetería Barato, el sitio donde hay que quedar en Salamanca para no perderse, y muy cerca cerca también de la Plaza Mayor, estamos en la calle Toro, una calle muy comercial, muy transitada. Está Alberto del Rey, es demógrafo y catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, escuchamos a alguien que lleva toda la vida, como él dice, peleando por su negocio, es la tercera generación. Escuchamos a Enrique, un joven, 31 años, que está emprendiendo en su propia ciudad, aunque ha conocido todo porque ha viajado por medio mundo. ¿Cuáles son realmente las principales causas de la despoblación en una ciudad como esta, que dices, pero si es una ciudad universitaria, aquí hay un mogollón de jóvenes, tiene un atractivo turístico importantísimo? ¿Cómo puede ser que sea una de las ciudades medianas, pequeñas, medianas más bien, que sigue perdiendo población año a año en España, que no es solo Salamanca? Es verdad que de Castilla y León, de las 9 capitales de provincia, 6 han perdido población desde que empezó el siglo, desde que empezó este siglo XXI. Pero pasa en Cádiz, que es la que más pierde, pasa en Bilbao, que sorprende, pasa incluso en Sevilla. Es decir, hay muchas ciudades medianas que están perdiendo población. Pero en este caso, que lo conoces más, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre?
Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es algo nuevo. O sea, lo de la pérdida de población, que ahora se visualiza con la pérdida de la población en la ciudad, tiene muchos años, tiene desde, diríamos, casi 50 años de que desde Castilla y León y desde muchas zonas rurales ha estado marchando la gente, ¿no? Esto que primero afectaba a las zonas rurales acaba afectando a las ciudades y las seguirá afectando, porque al final las ciudades también son núcleos de servicios, núcleos de que dan todo tipo de insumos que necesita el mundo rural, ¿no? Entonces, en la medida que se ha ido debilitando el mundo rural, ha acabado debilitando a las ciudades, ¿no? Y también es verdad que el tema de las ciudades a veces es peculiar, porque hay ciudades que pierden, pero por ejemplo, yo diría, Salamanca ha perdido muchos habitantes, pero hay municipios pequeños en el Alfoz, en las zonas de alrededor, que han ganado, ¿no? Entonces, hay un cierto equilibrio, ¿no? Pero lo que no cabe duda es que la pérdida de población en general de la provincia, y esto también pasa en el resto de Castilla y León, se va a acabar notando en las ciudades, sin ninguna duda.
Pero, claro, si preocupante es la pérdida de población en los pueblos, si ya las propias ciudades, que deberían ser un poco el núcleo fundamental para todos esos municipios, también pierden empuje, ¿qué queda entonces?
Pues mira, hemos tenido aquí los dos que me han precedido hablando. Yo creo, por ejemplo, las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades. Es decir, no es una ciudad que tenga una gran industria, pero es una ciudad que tiene, que es atractiva,
calidad de vida,
que tiene
decir.
Calidad de vida, efectivamente, y que puede ser atractiva a través de las nuevas tecnologías, pues para poner en marcha negocios, ¿no? Pero también es verdad que la digitalización hace que te metes en un mundo muy competitivo, ¿no? Y tenemos aquí también a una empresa de toda la vida que, claro, justamente la digitalización también le está haciendo o les ha hecho daño, ¿no? Entonces, bueno, hay oportunidades, hay que poner los medios y yo creo que se pide desde las instituciones que haya una apuesta más firme por potenciar estas ciudades o por potenciar lo que tenemos, ¿no? Que no es poco, desde cultura somos una de las comunidades autónomas con más alto nivel educativo, ¿no? Y esto hasta ahora no se ha puesto en valor.
O sea, no se pone en valor lo que verdaderamente lo tiene, eso para empezar. Que los tienen y son muy importantes. Y quizá, no sé quién o qué organizaciones, qué instituciones o qué administraciones realmente no son capaces de transmitir este valor a los demás. Pero claro, es que es la propia gente de aquí la que se va. Y eso es, dices, bueno, esta gente ha nacido aquí, ha crecido aquí, sabe la calidad de vida que hay aquí. ¿Por qué se van entonces?
Pues porque no hay ninguna oportunidad laboral.
Una cuestión laboral, sí, fundamental.
Fundamentalmente, porque estamos formando gente muy preparada y aquí no hay puestos de trabajo para gente preparada. O sea, aquí hay puestos de trabajo para gente de servicios o en el mundo agrícola para gente pues que se dedica a tareas agrícolas. Pero tenemos una universidad que forma no sé cuántos miles de estudiantes al año y cuando salen, ¿qué oportunidades laborales tienen? Aquí no hay una gran apuesta por ejemplo, por negocios como startup o empresas en nueva tecnología. O sea, no se ha hecho. Y eso se podría hacer. Esa gente se querría quedar, seguro, como ha comentado el primer interviniente, ¿no?
Enrique,
la gente
sí
se quiere quedar aquí, pero si no tienes oportunidad, pues buscas donde la haya, ¿no?
Le quería preguntar a Enrique, por cierto, que está al frente ahora mismo de las jugueterías El Barato, que hemos hablado con él hace un rato. Esta calle en la que estamos, la calle Toro, ¿cómo ha cambiado en los últimos 10, 15 años? ¿Qué me dirías?
A ver, cambiar no ha cambiado mucho. Sigue siendo una de las zonas comerciales y peatonales de la ciudad, digamos el pulmón de la ciudad, el centro. En ese sentido, de paseo de gente y de afluencia de gente, no ha cambiado. Lo único que sí se ve que cada 2x3 se están cambiando de negocios porque no aguantan. O sea, empieza un negocio y a los 2 años como mucho se va y vuelve otro. Entonces eso quiere decir algo.
Desde luego. Oye, Arturo Palacios, 31 años, que como decimos, estudió empresariales aquí en Salamanca y decidió emprender en su ciudad. O sea, después de estar por el mundo, por Madrid, por Barcelona, Miami, México, Ibiza, bueno, te has recorrido medio mundo, ¿eh? Arturo, volviste para crear de toda la vida Market, una aplicación para facilitar la venta digital del comercio tradicional, que vendéis, por cierto, exactamente.
Nosotros como empresa no vendemos nada, nosotros somos un agregador de comercios.
¿Sí?
Y todos los comercios tradicionales, en este caso nada de franquicias, pueden meterse en nuestra plataforma y la gente puede entrar y comprar en los distintos comercios de la ciudad, pero sin moverse de casa.
¿Y qué tal os va?
Muy bien, también te digo que aquí en Salamanca tenemos una cuota de mercado bastante baja.
¿Y
o
entonces?
Sea, empezamos aquí, pero estamos también en Valladolid y en Mallorca. Lo único que nosotros, como no tenemos sede física, trabajamos desde aquí, desde casa.
Porque la calidad de vida sí que la tenéis en Salamanca.
Porque la calidad de vida, sí, los que podemos estar aquí, claro, porque bueno, algunos ya de los socios sí que les toca estar en las otras ciudades, pero los que trabajamos con el tema financiero de marketing, pues sí que por ahora estamos aquí.
Tú estudiaste empresariales aquí. De todos tus compañeros de clase, que algunos serían de Salamanca, de la provincia y otros de fuera,
sí.
¿Tú crees que alguno más se ha quedado a trabajar a Salamanca? ¿Tienes referencia de ellos?
Tengo referencia, sí, de algunos. Dos o tres, sí, pero de los 200 que éramos, seguramente
fíjate,
el 90-95% estén fuera.
¡Jo! ¡Qué dato, ¿no? Es como para reflexionar, Alberto, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. No solo pasa en empresariales, pues es quizá una carrera que hay mucha gente que pone en marcha iniciativas personales, pero yo diría, eso es lo normal que sucede en las carreras. La mayor parte de la gente que termina una carrera, pues se va fuera y muchos se quedan, pero a veces a costa de no trabajar para aquello para lo que se han formado, ¿no? Que lo cual también es una pérdida en capital humano y una inversión que al final no rentúa lo que debería, ¿no?
Bueno, muy rápidamente, una cosa que habría que hacer, seguro, para que esto fuera para arriba y no para abajo. Lo primero que os venga a la cabeza, venga.
Hombre, pues yo creo que desde el punto de vista de las instituciones, centrar los esfuerzos en asentar a los jóvenes, en generar posibilidades y en ser mucho más generoso en apuestas a veces arriesgadas, que no buscar solo la rentabilidad económica inmediata, yo diría eso.
Enrique, corriendo, venga.
Yo pediría a todos los salmantinos que compren...
A ver, que no te pedimos ahora. No, mi micro, mira, ahí está. Venga, ya.
Perdón, pediría a todos los salmantinos que compren en los comercios para que esto no se pierda, porque en Salamanca no hay distancias y se puede ir andando a cualquier lado desde la otra punta.
Arturo.
Pues yo creo que sobre todo tenemos que mantener el talento que hay aquí atrayendo financiación de donde sea.
De donde sea.
Y eso se consigue con buena fiscalidad.
Ah, mira, ese es otro punto interesante también, mira, que podríamos tocar y que probablemente lo dejemos para otra ocasión porque ahora no tenemos tiempo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme, por haber quedado en esta calle Toro, calle comercial céntrica de Salamanca. Es un gustazo venir siempre hasta aquí, hasta esta ciudad, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Gracias, de verdad, buenas tardes.
De nada.
Gracias.
Bueno, luego, por cierto, nos vamos a Ávila, vamos a pensar y afrontar ya un problema que lo tenemos encima, todos los españoles, que es el de la sequía. Cada vez estamos hablando más porque lleva sin llover muchísimo tiempo y a ver cómo están los pantanos de la provincia de Ávila. Pero ahora está Elena Fornas por ahí.
¿Qué tal? Estoy aquí, Pilar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿A dónde me llevas? Cuéntame.
Pues nos vamos a la Mutua, porque es que, madre mía, Pilar, cómo ha subido el precio de todo, y no solo en el súper, ¿eh? Ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Bueno, pues muy fácil. Te vas a la Mutua, claro, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Venga, no te lo pienses, que tienes el teléfono al lado. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta las condiciones en mutua.es.
Y acabamos de hablar con Enrique al frente de la juguetería El Barato. Fíjate, una juguetería de 80 años, si tiene tradición esta juguetería aquí en Salamanca. Bueno, se me ocurre que a cuenta de esto, pues que habrán pasado por esa juguetería generaciones y generaciones de niños salmantinos, a lo mejor tú que nos escuchas tienes en tu cabeza aquella tienda especial a la que ibas con tus padres, o donde hiciste los primeros recaos, o donde te daban las primeras golosinas, o aquel escaparate de tu ciudad donde te quedabas pegado porque te encantaba y siempre te quedabas allí, ¿no? Queremos recordar contigo, que tú nos recuerdes y que recuerdes aquí en la radio, en la tarde, esa tienda, ese comercio especial para ti que recuerdas de siempre, ¿no? Esa persona que te atendía detrás del mostrador. Elena Fornas, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, como no podía ser de otra forma, el recuerdo de este oyente tenía que ser, como no, en una juguetería donde todavía espera que se cumpla una promesa. Así que, por favor, un juguete para este niño grande.
El aparato del cual yo me quedaba pegado era el de un bazar, una juguetería que había, creo que ya no existe, en la calle de Arenal. Y pasábamos en aquella juguetería, era algo inalcanzable, algo para mí, con 8, 9, 10 años, algo extraordinario. Y claro, como era domingo, siempre íbamos en domingo, estaba cerrado, y entonces eso le venía muy bien a mi padre. Porque yo empezaba, mira papá, ay papá, ay qué bonito, ay cómo me gusta, ay que lo quiero. Pues nunca perdí la ocasión de llegar un día con mi padre, que estuviera abierto y que él cumpliera su promesa.
Ay, bueno.
La promesa pues de su padre, a ver.
¿Cuál es ese escaparate del que no podías despegarte? Esa tienda en la que te regalaban a lo mejor una chuche y que siempre te acuerdas, sigue abierta, ha cerrado tal vez, qué pena, ¿no? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602. Bueno, estamos en Salamanca, vamos a estar en las calles de Madrid también esta tarde y estamos pues atendiendo a lo que es el final de la campaña de las elecciones en Castilla y León. Se vota este próximo domingo. El análisis político va a empezar por aquí en breve, aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo. Domingo, el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
El Día de los Enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta, en una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de running Adidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 €. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia. Carglass repara.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso & You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
El Día de los Enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta, en una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nos queda un día y pocas horitas para que termine la campaña en Castilla y León. Unas elecciones que tienen una lectura inmediata, tendrán una lectura inmediata en la política nacional porque el PP consideraba que esas elecciones eran el primer paso para llegar, el primero o el segundo para llegar a Moncloa. En COPE hemos tenido esta mañana, en el programa de Carlos Herrera, a Narciso Michavila, que bueno, está al frente de una empresa de sondeos que suele acertar bastante. No se pueden publicar encuestas en este momento, pero lo que ha dicho Michavila, lo que le ha dicho Michavila a Carlos Herrera es que si baja mucho la participación, bueno, hay posibilidad de que gobierne la izquierda.
El electorado de izquierdas, tanto de Unidas Podemos como Socialista, como sus posibles socios de gobierno en la España vaciada, están muy activados. Y sin embargo, el electorado del Partido Popular, que allí es mayoritario, pues podría, precisamente por la lluvia, quedarse en casa.
Los socialistas parecen animados. El candidato Tudanca, bueno, asegura que la abstención se va a volver contra Mañueco.
Cuando un responsable público juega a la abstención, juega a que la gente no vaya a votar, me parece que además se le acaba volviendo en contra, ¿no? Pero demuestra muy poco respeto por la gente. Pero yo estoy convencido que la gente va a ir a votar.
Concha López nos va a ayudar a entender en qué momento estamos de esta campaña electoral que prácticamente termina y algunas otras noticias de actualidad política. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Tú que eres una mujer muy bien informada. Hay mucha, digamos, satisfacción. Los socialistas creen que, porque empezaron con el ánimo por los suelos, vamos. De hecho, hoy Sánchez, que creo que participa en un mitin que no estaba inicialmente programado, o sea que deben pensar que hay partido. No, no sé qué información tiene sobre esto, Concha.
Sí, la información que nos llega de los partidos es que precisamente ven que hay partido, es decir, que el PP empezó la campaña, bueno, pues con la baraja en su mano, por así decir, ¿no? Porque la decisión de adelantar las elecciones fue de Mañueco, bueno, pues dando por hecho que era una decisión que podía beneficiar a su partido, ¿no? Ha ido a menos y, en cambio, tanto el PSOE como, curiosamente, Ciudadanos están yendo a más. Han subido los ánimos en los dos partidos y, bueno, desde el PP da la impresión de que no ven del todo claro que se puedan cumplir los dos objetivos que perseguía Mañueco con este adelanto electoral, que era, por un lado, quitarse a Ciudadanos de en medio y, por otro, bueno, pues conseguir esa mayoría amplia que le permitiera no tener que llegar a pactos. Desde el PSOE ven que hay partido, ven posibilidades de que no sea el PP quien gobierne en Castilla y León a partir del domingo, y desde Ciudadanos dan por hecho que van a seguir presentes en las Cortes de Castilla y León y que incluso pueden tener un papel importante. Hay que tener una cosa en cuenta, Fernando, que a mí, dime, me parece muy importante, que es que con el número de circunscripciones que hay en Castilla y, ¿sí?, León, y con los picos de población que hay en esas circunscripciones, los restos pueden ser determinantes. Yeah. Los restos pueden decantar el resultado hacia un lado o hacia otro
por pocos votos, ¿no?
Votos.
Sí, lo comentábamos sí ayer, que por ejemplo en Ávila, en las últimas elecciones, con 250 votos se decidió el último procurador de Ávila. O sea que es una diferencia mínima, vamos.
Exacto.
O sea que la cosa sigue muy abierta. Dime, vamos a ver, la idea del PP es que este era el primero o el segundo paso hasta, digamos, en el ciclo electoral, de modo que después de Ayuso pues venía Mañueco, después Juanma Moreno y después ya Casado en Moncloa. ¿Con qué salva los muebles el PP? Desde luego, si gobierna el PSOE, el desastre es total. Si al final tiene un resultado peor que el que ya había, y si al final tiene que pactar con Vox, no sé si salva los muebles.
Bueno, yo creo que si consigue gobernar, salva al menos parte de los muebles. Es verdad que han puesto el listón tan alto, pusieron el listón tan alto al convocar las elecciones, que si realmente el PP consigue seguir gobernando, pero gracias a un pacto con Vox, bueno, va a poder vender la victoria hasta cierto punto. Está claro que si no gobierna, el golpe es tremendo. Y fíjate, ya no solo para esa idea que había esbozado el PP de la carrera electoral, como tú decías, primero Ayuso, luego Mañueco, luego Juan Moreno en Andalucía y finalmente Casado a Moncloa. Yo creo que hay otra lectura que es interna del PP, que tiene relación, por supuesto, con el ciclo electoral, y es un poco desmontar la idea de que la victoria de Ayuso en Madrid se debió a la marca Ayuso. Yeah. Tenemos en puertas el Congreso del PP de Madrid, no nos olvidemos de esa disputa que sigue abierta, lo que pasa es que la campaña pues evidentemente la ha tapado, del Congreso del PP de Madrid, de cuándo es, de si Ayuso presidenta del partido en Madrid o hay otra idea desde Génova, esa disputa sigue abierta. Evidentemente, una victoria del PP y de Casado en Castilla y León desinflaba un poco esa fortaleza de Ayuso y daba fuerza a la marca PP en su conjunto. Si esas cuentas no salen, hay un mensaje interno también que puede tener repercusión.
Sí, sí, que la marca PP no es la que decide, sino que al final, si es Ayuso, pues amplia victoria. Y si no es Ayuso, pues no.
No tanto, exacto.
Con lo cual Ayuso sale reforzada. Precisamente Ayuso, Concha ha hablado hoy sobre la información que ha publicado The Economist. Vamos a ver, The Economist es una revista, la hacen periodistas como tú, como yo. O sea, no es un informe de Naciones Unidas lo que ha hecho. Es un estudio que hace sobre la calidad de la democracia en algunos países, utilizando unos ciertos criterios. O sea, que esto es, digamos, muy relativo. O sea, que lo que diga The Economist no tiene por qué ir a misa. Pero, bueno, ha traído mucha conversación el que The Economist, que antes nos calificaba como una democracia plena, nos califique ahora como una democracia defectuosa. Y Ayuso, claro, le echa la culpa a Sánchez.
Hasta The Economist ha señalado hoy en un ranking que España pasa de ser una democracia plena a una democracia defectuosa. ¿Usted sabe el daño que le hace a la economía española? ¿Cómo está gestionando el gobierno de Sánchez este país? ¿Y cómo están espantando a la inversión y a los patrimonios para crear puestos de trabajo aquí?
Bueno, desde luego, esa información no nos hace ningún favor, ¿eh? Quiero decir, el que no conozca España dice que es una democracia defectuosa, pero lleva razón Ayuso echándole la culpa a toda Sánchez. ¿Tiene parte de culpa también la oposición? Porque claro, en el informe se habla de la cuestión del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Exacto. A ver, yo creo que es fácil echarle la culpa a Sánchez en el sentido de que cuando ocurren las cosas, pues lo más fácil es culpar a quien está gobernando en ese momento, ¿no? Eso ha pasado toda la vida. para bien y para mal, ¿no? De igual que cuando se inaugura una infraestructura y el mérito se lo lleva al gobierno que está en ese momento y no el que ha estado trabajando en esa infraestructura durante X años, ¿no? Lo que hace Ayuso, bueno, pues es lógico, entra dentro del juego político, lamentablemente, pero es verdad que ese informe de The Economist señala claramente como motivo de esa bajada la no renovación del CGPJ, y ahí yo creo que tiene tanta responsabilidad el PSOE como el PP.
Ya.
Eso es un bloqueo en el que participan los dos, cada uno con sus argumentos.
Sí, sí.
Y al final, pues los dos son responsables, y si extrapolamos eso a ese mensaje que se ha dado tantas veces de cómo se nombran y cómo se eligen determinadas instituciones, altas instituciones del Estado, pues bueno, pues yo creo que el deterioro entra dentro de la lógica, y el daño, por supuesto, para España es evidente.
Sí, que la calidad de una democracia es la calidad de sus instituciones, la calidad de su gobierno y también la calidad de la oposición. Concha López, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, como acabas de escuchar, que nos acaba de contar Concha, lo que parecía que iba a ser, digamos, una campaña electoral muy favorable al Partido Popular, pues ahora ya hay dudas, ahora el Partido Popular intenta movilizar y, bueno, el PSOE está muy crecido, es lo que nos está contando Concha López. Pilar.
Pues sí, muy atenta desde luego a lo que estabais comentando, ¿no? Y nosotros que lo estamos viviendo además aquí en primera línea y en directo también desde Salamanca. Y aquí seguimos, y luego, como digo, además nos vamos a acercar también hasta Ávila, pero ya para hablar de otro problema importante que tenemos ya encima, que es el de la sequía. Pero antes de todo eso, ¿tú te acuerdas de esta historia?
Yo, para estar aquí muriéndome sola, es que quiero morirme. No quiero estar aquí. Por favor, ven. Y se nos puso a llorar. Y ahí llamas al control de planta, les dices, por favor, dejadnos acceder, dejadnos estar los últimos momentos, porque ya se veía que mi madre estaba muy malita. No culpamos a los médicos ni a las enfermeras. Nosotros lo que denunciamos es precisamente eso, un protocolo cruel, un protocolo que priva a una persona de estar con su familia, que se siente y que se ve morir. No creo que sea humano. Te deja una sensación de desprotección absoluta en un lugar que supuestamente es para cuidarlo.
Una historia que contamos aquí en la tarde que nos impresionó muchísimo. Al que escuchas es Manuel Iglesias, es el hijo de Rosario. Rosario padecía cáncer en estadio avanzado y estaba vacunada con las tres vacunas. Además, ingresó en el hospital por una infección de orina. Lo que pasa es que cuando le hicieron la PCR, pues dio positiva. No tenía ningún síntoma, ¿eh? Y al dar positiva tuvieron que aislarla completamente, de tal manera que tuvo que estar, bueno, pues todo el tiempo que estuvo ingresada sola, sin poder acudir la familia a visitarla. Y solamente les dejaron subir a verla pues cuando ya estaba sedada, muy poco antes de morir. ¿Se podría haber evitado una muerte en soledad, la muerte de Rosario? Bueno, desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica plantean cambios en el control COVID a la hora de ingresar en el hospital. Cambios como que no sea necesario hacer cribados a todos los pacientes. Hablamos dentro de un contexto muy distinto al comienzo de la pandemia. Han pasado, como decimos, 2 años. El 90% de la población española está vacunada. Bueno, vamos a comentar esta cuestión con Jesús Rodríguez Baño, es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué creéis que es necesario un cambio en los protocolos COVID en los hospitales?
Bueno, lo ha explicado usted perfectamente. Estamos en una situación epidemiológica diferente de la que hemos tenido en olas anteriores, ¿no? Fundamentalmente por dos cuestiones. Una es porque el personal sanitario está vacunado y un porcentaje muy alto de nuestra población, afortunadamente por encima del 90%, somos uno de los países del mundo con mayor tasa de vacunación en mayores de 12 años y eso hace que una parte importante de nuestra población esté protegida de la infección grave, ¿eh? Hemos visto que no protege de la infección, nos podemos infectar todos con esta nueva variante, pero sí nos protege de la infección grave, y eso también es clarísimo. Esa es una circunstancia. La otra circunstancia es que esta variante, que ahora mismo es la que causa el 100% de los casos en España y en gran parte del mundo, es muchísimo más contagiosa y probablemente evitar la transmisión con las medidas que hemos utilizado previamente, pues no es posible, no parece posible. Y de hecho, probablemente no haga tanta falta porque, ya digo, salvo en las personas vulnerables que no responden a la vacunación o las personas no vacunadas, pues no ocurre la enfermedad grave, ¿no? Salvo como siempre en medicina, pues excepciones, ¿no? Uh-huh. Y estas dos circunstancias hacen que la situación sea diferente y, por tanto, desde la sociedad queríamos lanzar una reflexión sobre que probablemente podemos empezar a plantearnos cambiar algunas cosas.
¿Cómo cambiaría? Es decir, ¿a quién se le haría entonces la prueba, la PCR, al entrar al hospital?
Bueno, nosotros planteamos que probablemente lo que nos parece más razonable actualmente es que vayamos, por supuesto, a las personas que tienen síntomas respiratorios de infección respiratoria y que sospechamos que pueden tener una infección por COVID, por datos clínicos, pues lógicamente hay que hacerle un diagnóstico porque tenemos que tratarles específicamente del COVID y con estas personas se pueden tomar una serie de medidas más específicas, ¿no? Son personas que tienen síntomas, que tosen, que tienen pues síntomas respiratorios y lógicamente parece razonable seguir manteniendo medidas específicas con las personas que tienen enfermedad por COVID. Nosotros planteamos que el resto de las personas que ingresen en el hospital sin síntomas respiratorios podemos plantearnos no hacer ninguna prueba. ¿Esto qué significa? ¿Significa que va a ingresar alguna persona asintomática con el virus? Sí, pero eso está ocurriendo ya. Y si no ocurre en la persona que ingresa, puede ocurrir al día siguiente, porque la tasa de transmisión es tan alta que los familiares de las personas, los propios sanitarios, etcétera, podemos estar transmitiendo. Con lo cual, tendríamos que hacerle prueba a los pacientes todos los días, cosa que ni es deseable ni es viable. Y por tanto, nos parece que la situación actual no está garantizando el hecho de que las personas dentro del hospital no tengan el virus, pero tampoco eso está causando grandes problemas de casos nosocomiales en los cuales estemos afectando a las personas vulnerables. Creemos que tenemos que tomar medidas razonables con todos los pacientes, que nos protejan razonablemente bien, y eso se puede hacer, y quizás buscar medidas más específicas para los pacientes vulnerables, a los que sí deberíamos hacer un esfuerzo mayor por proteger.
Comprendo, o sea, no hacer PCR a todo el mundo de forma indiscriminada, exacto, sino ir más a tiro hecho, es decir, aquella persona que verdaderamente llegue con problemas respiratorios, entonces sí, pero bueno, pues en otros casos a lo mejor, como dice, puede llegar algún asintomático, pero bueno, pues hay que confiar ya en ese alto porcentaje de vacunas, porque de personas vacunadas, porque claro, alguien se puede preguntar, bueno, pero es que esto a lo mejor no es seguro, ¿es seguro, no claro. es seguro, habría que arriesgarse?
Claro. Bueno, yo creo que la información que tenemos es bastante clara en el sentido de quiénes son las personas que son vulnerables y que aun estando vacunadas pues pueden tener problemas, ¿no? con esta variante. Y estas son las personas en las que sí creemos que habría que plantear que los hospitales tengamos un funcionamiento que nos permita proteger a estas personas de manera diferente, ¿no? Pero el resto de las personas, yo con los compañeros siempre estamos comentando que estamos creando actualmente una situación de muy difícil manejo en los hospitales que afecta. Uh-huh. No debemos olvidar todos los efectos adversos. Usted ha explicado un caso.
El caso de Rosario, claramente.
Tremendo,
que fue una historia muy tremenda.
Pero cada día en los hospitales se están retrasando intervenciones. Claro. Se está trasladando a pacientes a zonas COVID donde la atención a los pacientes de sus patologías que no son COVID pues se dificulta mucho y eso tiene seguridad, problemas de seguridad para los pacientes. Obviamente los sanitarios hacemos lo imposible porque eso no ocurra, pero hasta donde podemos, ¿no? Y lógicamente atender personas dentro de un área COVID con todos los equipos de protección, etcétera, pues hace muy complejo su manejo clínico, su recuperación, su rehabilitación, etcétera, ¿no? Y eso también tiene un daño, ¿no? Entonces hay que poner en la balanza los daños y los beneficios de todas las medidas sanitarias siempre. Y en este sentido creemos que en este momento el daño que se produce cuando tenemos que aislar a personas que no tienen enfermedad COVID es mayor que el beneficio del muy bajo riesgo de transmisión a personas que puedan ser vulnerables y a las que sí decimos que hay que buscar maneras para proteger específicamente.
Me queda claro. También sería un poco lo de diferenciar de una vez por todas las personas que están con COVID realmente de aquellas personas que tienen otra enfermedad y de repente efectivamente surge el COVID. Pero claro que no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es una persona que tiene coronavirus que puede a lo mejor desembocar una enfermedad de COVID grave y aquella otra persona que entra por otras cosas no tiene ningún síntoma, pero al hacerle la PCR resulta que da positivo. O sea, que son cosas distintas.
Claro, ahora mismo tenemos, yo diría que tres perfiles, ¿no? Clínicos. Uno es la persona que ingresa con un COVID grave, con una enfermedad causada por el coronavirus. que bueno, pues básicamente son personas no vacunadas y personas que no han respondido a la vacunación porque tienen una inmunodepresión grave, porque son personas que, bueno, por cuestiones de edad, etcétera, pues hay un porcentaje de personas que no responden a la vacuna. Otro perfil son personas que están tienen un motivo de ingreso completamente distinto y tienen una prueba positiva para coronavirus porque se ha hecho un screening, un cribado y le ha dado positivo, pero no tiene ninguna enfermedad relacionada con el coronavirus, están asintomáticos por completo. Y un tercer perfil puede ser personas a las que su enfermedad crónica de base, hablemos de una bronquitis crónica, hablemos de una insuficiencia cardíaca crónica, se le ha podido descompensar porque han tenido una infección por el coronavirus leve, pero esta infección le ha descompensado esa enfermedad, como sabemos que ocurre con otros virus respiratorios, clásicamente, ¿no? Y bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer una atención clínica derivada de esas tres circunstancias clínicas y diferenciarlas, tanto desde el punto de vista clínico como de las medidas de prevención.
Bueno, pues hacer esta diferenciación porque ya estamos en un momento de la pandemia en que realmente se puede afrontar esto, como usted nos cuenta, por el porcentaje elevadísimo de personas vacunadas en España, incluso con la dosis de refuerzo y, bueno, pues porque se han aprendido muchas cosas y porque efectivamente hay un perjuicio para otro tipo de personas que entran en un hospital y que, bueno, pues entran con otras patologías y al final pues se ven abocadas a lo mejor a una planta de aislamiento por COVID cuando, claro, bueno, pues quizá no sea necesario, con lo cual se producen a veces males mayores. Tomamos buena nota, bueno, Jesús, dígame.
Solo comentar, no, hombre, que yo, todos entendemos perfectamente que hacer cambios en los protocolos ahora pues cuesta no trabajo, ¿no? Que no, ya, es fácil, sí, porque venimos de una situación,
sí,
terrible.
Sí, sí. Pero bueno, que habrá que ver.
No, por lo tanto, nosotros no estamos acusando de, no, estamos simplemente poniendo sobre la mesa una reflexión que creemos oportuna, sí, y que nos gustaría pues poder discutir.
Pues esa es la reflexión de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Jesús Rodríguez Baño, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
La diócesis de Orihuela, Alicante, tiene nuevo obispo, Monseñor José Ignacio Munilla. Este domingo será recibido de modo oficial en la ciudad de Alicante y celebrará la misa estacional. Desde la Concatedral de San Nicolás en Alicante, Santa Misa presidida por Monseñor José Ignacio Munilla. El domingo por la mañana, en 13.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate. El guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Celebremos.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.